Buenos días. Abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 12. Pero antes de hacer eso, quiero que todos los padres se pongan de pie. Feliz Día de los Padres. Quédense de pie, no ha acabado. Creo que no toma mucho, es muy fácil que cualquiera traiga un hijo a este mundo, pero toma mucha valentía, fe, para ser un padre como Dios manda. Hay una diferencia muy grande. La Biblia dice, mejor un día contigo que mil en cualquier otro lugar. Prefiero estar un día con mi Dios que mil con los malvados. Nada Dios deja de dar a aquellos quienes caminan con el bien. Mientras celebramos el Día de los Padres hoy, quiero animarles a los hermanos que continúen siendo hombres de Dios, padres de la manera que Dios nos llama a ser padres. Sé que si miramos la historia y nuestras propias vidas, como Pedro dijo, Peter, esta mañana nosotros no teníamos padres perfectos. Y sé que ustedes no son padres perfectos, pero tenemos un Padre Celestial perfecto que nos ha dado muchas instrucciones en términos de cómo dirigir nuestras familias y nuestros hijos. Y quiero que tomen eso muy seriamente, porque sabemos que un día vamos a estar ante Dios y vamos a tener que rendir cuentas al Creador de lo que hicimos con nuestras vidas en este mundo. Y parte de eso, obviamente, es qué tipo de padres fuimos en esta tierra y cómo pusimos todo ese talento y esa sabiduría que Dios nos dio para ponérsela a nuestras familias. Así que les doy las gracias por ser hombres de Dios y les exhorto a que oren conmigo. Padre Santo en el cielo, te doy gracias por los hombres que están aquí conmigo, por sus vidas, por darles el valor de seguirte. Te pido que les siga llenando de tu espíritu, que les dé sabiduría, para que puedan ser los padres maravillosos que los has creado para ser. Te pido, Padre, que todos nosotros tengamos hijos tuyos, que seamos padres maravillosos para nuestros hijos, esposos maravillosos para nuestras esposas, y que tú nos ayudes a hacer todo lo que tú nos has llamado a hacer. Bendice a los padres espiritualmente y económicamente en todas las maneras posibles. Dale todos los deseos de su corazón y que lo usen para glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de tu Hijo, y la iglesia dijo amén. Gracias. Pueden sentarse. Vamos a tener una presentación al final del servicio y lo siento, no nos vamos tan temprano hoy porque eso lo hacemos para las madres. Será porque a nosotros nos gusta ir a la casa después de esto, los padres, pero voy a predicar el mensaje entero hoy. Por las últimas semanas hemos estado hablando de nuestro enemigo el diablo. Como Satanás, su meta es que nosotros no obedezcamos las escrituras, que no obedezcamos a Dios. Y el jueves por la noche comencé a hablar de cómo la obediencia es la puerta a que Dios nos bendiga, ¿me entienden? Que vez tras vez, el tema a través de la Biblia entera, y en el Viejo Testamento es Dios diciéndole a sus hijos, obedézcanme, escuchen mis decretos, sigan mis leyes. Es en hacer eso que prosperamos. Es en hacer eso que Dios comienza a bendecirnos. Así que nos guste o no, nuestra desobediencia cuando ustedes y yo no seguimos a Dios individualmente? ¿No estás dejando que Dios te bendiga? Eso es lo que estás haciendo. Está en la Escritura, vez tras vez. Y comencé a hablar de eso el jueves por la noche y quiero seguir ahí. Amén. Volvamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Si no pueden encontrar Apocalipsis en la Biblia, tienes problemas. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 12. Y seguimos desde el versículo 13. Leímos del versículo 7 hace unas semanas. Pero quiero seguir desde después de que dice que el diablo está lleno de furor porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:13 dice, cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al varón, pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentado durante un tiempo, y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces aguas como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Ahora, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pero también es el más difícil de entender y muchas veces las interpretaciones en el libro están... Es un libro muy simbólico y a veces la gente no lo interpreta bien, pero no es tan difícil entender lo que está diciendo aquí. Recuerden, cuando nació Jesús, ¿qué pasó? Herodes decretó que los niñitos fueran matados en Belén. Eso había sido predecido en el Viejo Testamento. Raquel llorando por sus hijos. Satanás trató de matar a Jesús cuando él nació. De eso está hablando esto. Dios permitió que María y José se lo llevaran y se lo llevaron a Egipto y más tarde. Dios se le apareció a José y dijo, aquellos que estaban tratando de matar al hijo ya murieron y ahora puedes regresar a tu casa. Pero el diablo trató de matar a Jesús cuando nació. Porque recuerden como dijimos en 1 Juan 3, Jesús vino a destruir la obra del diablo. Y el diablo pensó, si puedo matarlo desde el nacimiento, entonces no va a crecer y va a ser toda esta redención. Así que persiguió a Jesús, pero obviamente de nuevo, no puedes vencer a Dios. Dios sabe lo que vas a hacer antes de que trates. Dios eliminó al diablo y protegió a Jesús. Pero esto es lo que quiero que miremos. Al final del versículo 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿De quién está hablando ahí? Esos somos nosotros. Él trató de eliminar a Jesús y no pudo hacerlo. Trató de convencerlo de que no fuera a la cruz y no pudo tampoco. Y dice aquí que ahora está haciendo guerra contra nosotros, aquellos que nos estamos aferrando al testimonio de Jesús y obedeciendo los mandamientos de Jesús. Amén. Esos somos nosotros. Si lo piensan, el diablo es muy inteligente. Mientras más lo pienso, más me sorprende. No es más inteligente que Dios, no me malentiendan, pero es muy inteligente. Satanás sabe que cuando ustedes y yo obedecemos a Dios, Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros. ¿Me entienden? Dice, tengo que evitar que ellos obedezcan a Dios para que no tengan ninguna bendición. Así, su vida en esta tierra va a ser miserable. Y entonces cuando mueran, yo voy a pasar la eternidad con ellos, en el infierno, en Gehenna, el lago de azufre en fuego, más tarde en Apocalipsis. Si lo piensan, es simple. Así que hace que desobedezcamos a Dios para que Dios nos abra las compuertas del cielo y bendiga nuestras vidas. Entonces te mueres y te vas al infierno. ¿Qué malo está eso? ¿Me entienden? Esa es la estrategia del diablo, ese es su plan. Dice, yo estoy teniendo una buena vida. No, si no estás obedeciendo a Dios. No lo estás. Satanás te tiene exactamente donde te quiere. Y es tiempo de que digas, ¿sabes qué? No. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son una carga muy pesada. Sus leyes y decretos fueron dadas para nuestro propio bien. Es tiempo de obedecer a Dios. Amén. Hace muchos años, mi buen amigo Mike Tolliver escribió un libro que se llama El León Nunca Duerme. Muchos de ustedes lo han leído. ¿Quiénes tienen ese libro? Quiero animarles a que lo lean otra vez. Si no tienes una copia, lo puedes conseguir en Amazon como por $10. El León Nunca Duerme. Un libro maravilloso que habla del diablo y cómo opera Satanás. No podemos olvidar esto. Tenemos que recordar que tenemos un enemigo y él no se da por vencido y no descansa. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Miren en Éxodo 19. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Dios? Éxodo 19, comenzando en el versículo 1. Dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Versículo 3. Y desde allí Moisés subió y lo llamó al Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Me encanta este pasaje. De nuevo, eso está hablando de nosotros. De los hijos de Dios que le están obedeciendo. Desde el principio, Dios está diciendo, si me obedecen de lleno y guardan mi mandamiento, dice, de todos los pueblos de la tierra, ustedes serán mi propiedad exclusiva, mi tesoro. No solo posesión, propiedad, sino exclusiva. Mi tesoro, cuando tú tienes algo que tú atesoras, que es exclusivo, que es algo increíble, que tú tienes, que te tiene mucho valor para ti, tú lo cuidas, tal vez lo tienes en un sitio que no nadie se lo puede llevar. Dice Richard, ¿qué es eso? Tal vez un día Dios te dé algo que tú quieras ponerlo en un seguro, pero cuando atesoras algo, lo cuidas especialmente. Y dice que cuando ustedes y yo obedecemos a Dios, Él va a tener cuidado especial de nosotros, ¿me entienden? Y por eso creo yo que los pasajes como Mateo 6 en las Escrituras, que dice, no te preocupes por tu vida, qué vas a comer, qué vas a beber y todas estas cosas. Pero busca primero a Dios y yo cuidaré de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque somos el tesoro de Dios, somos la propiedad exclusiva, porque cuando estamos viviendo de acuerdo a las Escrituras y solo de acuerdo a las Escrituras, toma mucho valor hacer eso. Hay que ser valiente. Cualquiera puede mentir. Cualquiera puede hacer trampas. Cualquiera puede enojarse. Cualquiera puede levantar la voz. Pero toma ser un hombre de Dios cuando dice, aquí la Biblia dice que yo voy a actuar así y así es que voy a actuar. Toma mucho valor negarse a sí mismo y cargar su cruz diariamente y seguir a Dios. Pero es en la obediencia que nos hacemos la propiedad exclusiva de Dios y nos hacemos un reino de sacerdotes y una nación santa. Peter acaba de leer de eso en 1 Pedro 2, que se refiere a este pasaje. Ustedes son una nación santa, son un sacerdocio real. Es la obediencia que nos hace eso. Yo vi un anuncio el otro día. Muchas veces aún como hijos de Dios, pasan cosas en nuestras vidas y vemos ciertas escrituras y a veces nos preguntamos por qué tengo que hacer las cosas así, por qué tengo que obedecer esto y lo otro. ¿Debería ser suficiente que nuestro Padre simplemente dice hazlo? Hazlo como quiera, no lo entiendo, pero hazlo como quiera. A veces en hacerlo vas a entender lo que está diciendo. Pero no podemos estar ahí preguntando por qué. El otro día, como les estaba diciendo, vi este anuncio que tiene este niñito. Ustedes han tenido niños así. Cuando llegan a cierta edad y preguntan por qué de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si acaban de descubrir una palabra nueva. Y este niño, siguiendo a este muchacho, haciendo preguntas. ¿Por qué? El hombre decía algo. ¿Por qué? Y seguía. ¿Por qué? Y finalmente el hombre le dije, ¿por qué no vas y le preguntas a tu padre? Y enseñaron al padre al otro lado y era el vecino que el niño estaba molestando. Y yo pensé, wow. Yo pensé que ese era su papá desde el principio del anuncio. Y dice, ¿por qué no le preguntas a tu padre? Pero no podemos ser como niñitos que siguen preguntándole a Dios, ¿por qué? A veces Dios nos da la respuesta, a veces no. Ustedes y yo simplemente tenemos que hacer lo que dice, porque Él ve el futuro. Él ve en 6 meses y Él sabe de lo que está hablando. Que todas estas leyes nos fueron dadas para nuestro propio bien. Hoy es el Día de los Padres. Como padres, con nuestras esposas, esperamos que nuestros hijos nos obedezcan, les decimos ciertas cosas. Y cuando cuestionan lo que tú dices, es como que, ¿qué qué? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Por qué? Porque ellos no entienden que tú ves de un punto de vista diferente. Hay cosas que ustedes y yo hemos aprendido como padres y les estamos diciendo que no hagan los mismos errores que nosotros. Y se creen que saben más que nosotros. Pero les prometo, un día, cuando sean padres, se van a dar cuenta que tú eres un genio. Hay muchas cosas que yo no entendía por qué Dios hacía esto y lo otro. Y yo pensé que era inteligente. Pero ahora que soy padre lo entiendo. ¡Wow! ¡Qué inteligentes son! Y muchas de las cosas estoy contento que las escuché. Y no dañé mi vida. Porque mis padres querían lo que era mejor para mí. Y Dios es igual. Estas palabras no fueron dadas no para dañar nuestra vida o para que no nos divirtiéramos, no era para salvar nuestras vidas. ¿Amén, iglesia? Todo está en cómo lo miramos. Tal vez nuestros hijos no entiendan lo que está pasando, pero un día se va a prender el foco y se van a dar cuenta que su papá sabe de lo que habla. Satanás desobedeció y perdió su lugar. Él quiere que nosotros perdamos el nuestro también. Y eso es todo lo que es esto. Él obviamente desobedeció a Dios. Trató de reemplazar a Dios y perdió su lugar, lo echaron del cielo. Y yo voy a tratar de que ninguno llegue al cielo. Y Él lo quiere hacerlo a través de la desobediencia, pero si nosotros desobedecemos a Dios, entonces sus bendiciones no vienen a nuestras vidas. Miren en Lucas 12, miremos el ejemplo de Jesús. En Lucas 12, de nuevo, conocen el relato, pero quiero mencionarlo. Porque Jesús fue un niño obediente, dice la Biblia. En Lucas 2, perdón. En Lucas 12 ya era un adulto, pero en Lucas 2. Cuando tenía 12 años, volvieron al templo durante la Pascua y él se quedó atrás. Y se dieron cuenta que no estaba. Cuando están de camino a casa y vuelven a Jerusalén y lo encuentran en el templo haciendo preguntas de los líderes religiosos. En el versículo 49 dice, ¿por qué me buscaban? Dice Jesús. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendían lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Oren eso por sus hijos. Yo oro eso por mis hijos todos los días. Pero el punto que quiero hacer aquí es que Jesús fue sujeto a sus padres y obedecía a sus padres. Él no comenzó su ministerio hasta los 30 años, pero era Dios como quiera. Y la Biblia dice que él fue obediente, que fue sujeto a ellos. La Biblia nos dice que él no tenía pecado, que era un niño perfecto. Padres, ¿pueden imaginarse lo que es tener un hijo perfecto? Un hijo perfecto. Tú le dices que limpia su recámara y lo hacen. Que se coma toda su comida, sus vegetales y lo hacen. No se queja nada, así era Jesús. Amén. Lo siento, niño, solo hay uno de ellos. Pero puedes orar por un hijo perfecto, no lo vas a recibir, porque va a venir de ti. Este vino de arriba. No nació de humanos. ¿Por qué voy a orar eso? Tengo un hijo perfecto, no va a ocurrir. No, los hombres nacen con esa propensidad a pecar, pero Jesús fue obediente. Aún de adulto, miren en Juan 15. La obediencia es un estilo de vida, es el punto que estoy tratando de hacer. Juan 15, versículo 16. Dije Juan 15, versículo 9, perdón, no versículo, versículo 9. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amén. ¿Ves lo que Jesús dice ahí? Dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, no nos está pidiendo que hagamos nada que Él no ha hecho Él mismo. ¿Notan eso en las Escrituras? Que Dios no les pide que hagan algo que Él no ha hecho ya. Jesús obedeció a Dios aún como adulto. Dice, ¿sabes qué? Yo obedecí a mi Padre. Él vino a este mundo para llevar a cabo las instrucciones de su Padre. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. No nuestros padres terrenales o madres terrenales. Dios es nuestro ejemplo. Amén. Y lo menciono porque a veces como seres humanos tratamos de utilizar nuestros padres para, como excusas para por qué no estamos siguiendo, obedeciendo la Biblia. Oh, mi papá no hizo esto, mi mamá no hizo esto, mis padres no hicieron esto. Así que yo estoy dañado. Miren a Josías que discutimos esta mañana. Su padre y su abuelo cometieron mucha maldad, pero él decidió que iba a obedecer completamente a Dios. Es una decisión que tú tienes que hacer por ti mismo, ¿me entiendes? De nuevo, nuestros padres no son perfectos, nunca lo fueron. No fueron diseñados para ser así, pero no puedes usarlos como excusa. Cuando yo me crié, habían cosas que yo vi en mi padre que yo dije, cuando yo crezca, yo no voy a ser así. Porque de nuevo yo sabía que las Escrituras decían que había que hacer otra cosa. Ahora, él fue un buen padre en otras maneras, pero hay cosas que él hizo que yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Y yo compartí hace un tiempo. Hubo un tiempo que yo estaba tan enojado que yo me quería cambiar el apellido. Y mi mamá dijo, ¿qué te vas a llamar? Yo dije, Johnson. Eso es simple y la gente lo puede pronunciar. Yo voy a ser Richard Johnson. Y mi mamá me dijo, perdónale. Olvídalo. Nunca. Y yo lo olvidé. O sea, yo lo perdoné. Antes de ser cristiano. Y después, muchos años después, cuando era cristiano y estaba, volví a África y pude compartirle de Dios, y él estudió la Biblia y me pidió perdón. Me dijo, solo quiero pedirte que me perdones por todas las cosas que no hice por ti como padre. Y se bautizó varios días después. Y murió 4 años después de bautizarse. Y comparto eso para decirles que, ¿saben qué? Todos podemos ser obedientes a Dios. Podemos utilizar cualquier circunstancia que se nos ha dado en esta vida para acercarnos a Dios y seguir las Escrituras. Eso es lo que estoy tratando de explicarles. Miren en Mateo 19, otro pasaje que conocemos bien. Estamos hablando de la obediencia. Mateo 19. Conocen el relato del joven rico que viene a donde Jesús. Y dice, maestro, Mateo 19, 16, dice, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, dijo Jesús, obedece los mandamientos. Él dijo, no le dijo que los conociera o que los creyera, dijo, obedece los mandamientos. Obviamente en este momento todavía estaban bajo la ley del viejo pacto, el viejo testamento. La Biblia nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, que clavó el viejo pacto al madero y que ahora tenemos un nuevo pacto. Ustedes están mirándome como si estuviera hablando en latín. Yo sé que le estoy dando el resumen, pero tenemos que obedecer los mandamientos. La razón que vivas tu vida de acuerdo a la Biblia no es porque estás tratando de ganarte la salvación, es porque eres cristiano. Pero Dios nos ha dado leyes y decretos que debemos seguir. No me gustan las reglas, no me gusta la ley. Por eso tu vida está dañada. Y va a seguir siendo así. Porque aún en este país tenemos leyes, tenemos reglas. Aquí en esta calle, aquí, ¿cómo se llama? En Steve Reynolds. El límite de velocidad es 45 millas por hora. Yo no voy a seguir eso, yo voy a ir a 100 millas. Pero lo más seguro van a pasar una de dos cosas, o de las dos. Hay un una parque de bombas ahí, de bomberos. Aún si está ahí sin medir tu velocidad, te ves yendo así de rápido, te van a seguir. Y te vas a meter en problemas. ¿Por qué? Porque si tú vas a 100 millas por hora en esta calle, vas a matar a alguien. Y si matas a alguien, te van a meter en la cárcel. Vas a ir a la cárcel. Y pasar tiempo en la cárcel. Te van a dar un vestido con un número. Esas leyes están ahí para proteger a todo el mundo, para que no pueda decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Te vas a meter en problemas. Si todo el mundo pudiera hacer lo que le dé la gana, este mundo sería un desastre. Dios entiende eso. Y dice, no, háganlo así. Ve al límite de velocidad. Vira a la derecha aquí. No esperes hasta que llegues al final. No, Él sabe de lo que está hablando. Esta palabra es una guía para esta vida. Amén, iglesia. En Proverbios 19:16, pueden apuntarlo, dice. Proverbios 19:16, dice que aquel que obedece las instrucciones guarda su vida. El que obedece las instrucciones guarda su vida. Yo creo que está hablando de la palabra de Dios. Amén. Hebreos 11:8. Veamos otros ejemplos de hombres que obedecieron a Dios. Hebreos 11, versículo 8. Por fe. Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Me encanta ese pasaje. ¿Conocen el relato de Génesis 12? Abraham, todavía era Abraham, no era Abraham. Y Dios le dice, quiero que te vayas de aquí y vayas a este otro país. Y la Biblia dice que obedeció y fue. Y no sabía ni a dónde iba. ¡Qué increíble! ¿Por qué? Porque Dios le dijo que fuera. Fue Dios. Abraham obedeció y fue. ¿Conocen la historia de la vida de Abraham? Él tuvo su hijo a los 100 años, llamado Isaac. Y en Génesis 22, es increíble, he leído este pasaje tantas veces. Me di cuenta de algo el otro día. Vamos en Génesis 22. Cuando Dios probó a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo en Génesis 22. Aquí hay un hombre que estaba esperando para tener un hijo y a los 100 años por fin tiene un hijo. Y poco después Dios le dice, quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo. Eso es increíble. Y Abraham va y lo va a hacer, pero la parte que quiero que miremos, porque yo siempre me he enfocado en el versículo 14, que es el tema de la conferencia que viene ya mismo. Dice, a ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Pero versículo 15 dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo, mira, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y en el... Dice, porque me obedeciste. Dice. Tantas veces porque me obedeciste. Nunca me había dado cuenta. Versículo 18. Dice que tus descendientes serán como las estrellas, tan numerosos como la arena del mar. ¿Por qué? Por su obediencia. Amén, iglesia. Eso es lo que derrama el poder de Dios para bendecirnos. La pregunta es, ¿vamos a obedecer a Dios, especialmente durante los tiempos de pruebas, como Dios probó a Abraham aquí? Es fácil obedecer a Dios cuando todo es fácil. Cuando tienes un trabajo, cuando la familia está bien. Es difícil obedecer las escrituras cuando recibes malas noticias de tu salud, de tu trabajo. Vas a seguir siendo discípulo, vas a seguir viviendo tu vida de acuerdo a las escrituras. Ahí está la prueba, ¿me entienden? Pero cuando seguimos obedeciendo durante esos tiempos, Dios te seguirá bendiciendo. Eso no es el tiempo para dejar de hacer lo que te dé la gana. Eso es lo que Satanás quiere que hagas. No hagas que las cosas vayan de mal en peor. ¿Eh? ¿Estás teniendo dificultades? Sigue obedeciendo las escrituras. Para que Dios bendiga tu vida. Satanás quiere que te detengas. No, tenemos que seguir adelante. En Hechos 7. Tengo que acabar el mensaje ya. Hechos 7, conocen el relato. Esteban está predicando, uno de los primeros diáconos. Y está predicando fuerte contra los líderes religiosos. En el versículo 41. Hasta este punto está predicando y dice, ya es suficiente, aquí voy a resumir. Y dice... Versículo 51, dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley, promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Ves lo que dijo? ¿De qué está hablando aquí? Ustedes recibieron la ley promulgada por medio de ángeles, pero no la han obedecido. Ese era su problema. No obedecieron. No estaban obedeciendo las escrituras. Y los llama tercos. Le dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿No es increíble? ¿Qué está diciendo este pasaje? Que cuando ustedes y yo no estamos obedeciendo a Dios, estamos resistiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos está hablando a través de la Biblia. Cuando ustedes y yo no lo estamos obedeciendo, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Ese es el contexto. Yo no sé ustedes. Yo no quiero resistir al Espíritu Santo. Eso no suena bien. Es simplemente ustedes y yo decidir que no vamos a decidir desobedecer las Escrituras. Si la Biblia lo dice, yo lo voy a hacer. Ahora, ¿dónde está el control remoto? Piensen en esto. Hay tantas Escrituras que hablan del matrimonio. ¿Les estamos obedeciendo? Cuando Dios dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. ¿Ese es el estándar por el cual estamos viviendo? Yo no sé ustedes, eso es bien retante. Pero cuando obedecemos esos versículos hay bendiciones. Cuando la Biblia le dice a las hermanas que se sometan a sus esposos, no significa que lo sabe todo, no. Puede que actúe así, pero no. Pero dice que se sometan a él porque Dios lo ha hecho a él la cabeza de la casa. No quiere decir que siempre va a estar bien. ¿Me entienden? O como padres. Todos los versículos que hablan de ser padres. Que habla de cómo debemos criar a nuestros hijos. ¿Vamos a criar a nuestros hijos basando en lo que dice la Biblia o basando en lo que dice el mundo? ¿Me entienden? Yo no estoy solamente hablando de los versículos acerca de la disciplina, porque siempre vamos a ir rápidamente. Para mí la disciplina es fácil. Estamos hablando de, cuando dice como en Efesios 6, padres, no amarguen a sus hijos, pero instruyanlos y entrénenlos en el Señor. ¿Cuál es la palabra en latín para eso? Puedes usarlo en una, cuando dice exasperar a sus hijos. Hay muchas definiciones. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir provocar, quiere decir irritar. Pero tenemos instrucciones claras. No siempre lo vamos a sacar bien. Pero el punto es que si hacemos errores podemos pedir disculpas. Amén. O la santidad y la pureza. La Biblia dice que sin santidad no vamos a ver al Señor. La Biblia tiene instrucciones claras acerca de la santidad y la pureza. El mundo dice otra cosa. Dios fue el que se inventó el matrimonio al principio. Y Dios dice, Si no estás casado con alguien, no te debes acostar con esa persona. Y tú dices, ¡ay, qué anticuado! No, eso es lo que la Biblia dice. Eso fue lo que me enseñaron mis padres a mí. Mi mamá me dijo, si tú embarazas a una muchacha, te voy a matar. Y déjenme decirles algo. Yo sé que no lo iba a hacer físicamente, pero mis hijas entienden eso. Si ellas se dejan quedar embarazadas antes de casarse, yo las voy a matar. Ellas lo saben. ¿Por qué? Porque la Biblia, Dios dice que no tengas relaciones sexuales antes de casarte. Es increíble. Si siguiéramos la ley de Dios, no hubiera todo este problema de embarazo adolescente y de enfermedades sexuales. Y toda esta gente que dice, ah, tú eres, este mundo que dice, ay, tú eres virgen, ¿qué te pasa? Es increíble. Como el mundo ha virado la ley de Dios. Y usted y yo como cristianos tenemos que aferrarnos y no pedir disculpas por lo que enseña la Biblia. Porque como estamos viviendo, tenemos que pasárselo a la próxima generación para que ellos puedan pasárselo a nuestros nietos después de que ya nosotros no estemos. ¿Me escuchan? Las finanzas, el dinero. Dios dice mucho al respecto. Estamos viviendo de acuerdo a esa ley. Lo mencioné el jueves. Estamos dando las primicias a Dios. Lo mencioné el jueves. Si no han dado su contribución para las misiones, no es muy tarde. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que necesita ayuda. Es bueno sacrificar, es bueno dar. ¿Y cómo tratas a los demás? La Biblia dice que tenemos que considerar a los demás mejor que a nosotros mismos. Que hagamos todo sin quejarnos. Medita sobre eso por una semana. Trata eso una semana. ¿Sabes qué? Yo no me voy a quejar. Nunca. Y mira a ver lo que Dios hace con tu vida. ¿Qué tal de ayudar a los pobres? ¿O tu actitud en el trabajo? Aquellos de ustedes que son estudiantes, su trabajo es el estudio. Tienen que tomarlo seriamente y hacerlo bien. Estoy hablando de sacar A y B. Lo siento, la C no, una C no es buena, no hay nada malo con tu cerebro. Si haces el trabajo, vas a sacar lo que invertiste. Y el evangelismo. Vamos a hablar de esto la semana que viene. Cuando vaya la próxima táctica que usa Satanás, que nos distrae, nos olvidamos que hay un mundo perdido, que la trompeta puede sonar ya mismo y se acabó. Y el discipulado. Y ayudarnos unos a otros en esta jornada. Y nuestra actitud contra, en términos de la autoridad. Todas estas escrituras y muchas más áreas están en las escrituras por una razón. Dios quiere que la conozcamos y la obedezcamos. De eso estamos hablando. No es solo saber y conocer y escuchar, es hacer, es obedecer. Y todo lo que podemos hacer es decidir que vamos a obedecer las escrituras. Y les prometo, más importantemente, Dios promete, mira lo que voy a hacer. Porque yo creo que cuando obedecemos las escrituras, Dios está muy contento. Satanás no está contento. Y como dije el jueves, ustedes decidan cada día que le van a hacer al diablo tener un mal día obedeciendo a Dios, viviendo la vida de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Dios es fiel a aquellos que le obedecen. Hermanos y hermanas, la obediencia es un compromiso a largo plazo. Hay una canción que no hemos cantado hace tiempo, pero quiero leer las palabras, que dice, cuando caminamos con el Señor en la luz de su palabra, que gloria alumbra sobre nuestro camino, bondad, y Él se queda con nosotros y con todos los que le siguen. Confíen y obedezcan, porque no hay otro camino para estar contentos en Jesús, sino confiar y obedecer. Feliz Día de los Padres.